Radio Agricultura presenta Agenda Agrícola, el más completo informativo nacional del mundo silvoagropecuario. Comentarios, notas y entrevistas.
Es presentado por Empresa Sutil, Toll Chile, SNA, cultivemos el futuro. Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Anasat, impulsando un mejor futuro. Isuzu y Andesmart, del Grupo Kaufman. Agrolum, de las últimas noticias. Y Santander Empresas.
Conducción, Juan Pablo Mate.
Qué bien, qué entretenido, como cada fin de semana, junto a usted en Agenda Agrícola, que aquí comienza. 4 de septiembre, Día Nacional del Vino. ¿Usted celebró? ¿Por qué? Si el mundo vino y no toma vino, y si no toma vino chileno, ¿a qué vino, pues, señor? La verdad que, mira, más allá de la broma, qué importante. Día Nacional del Vino, una gran bebida nacional que está pasándolo un poquito mal, está un poco complicado, pero tenemos que seguir celebrando y tenemos que ir reconociendo esos productores de uva vinífera, los vinificadores y el enorme trabajo que ha hecho la industria del vino chileno para posicionarse. Fíjese, usted me imagino ya sabe, ya porque lo escuchaba aquí en Agenda Agrícola, Chile es el cuarto exportador de vino a nivel mundial. Y vinos de calidad, reconocidos, ganadores de grandes medallas. Así que, adelante con ese vino. Felicitaciones a cada uno de los participantes de la industria del vino que han hecho un trabajo espectacular. Y a usted también comentarle que para que un negocio funcione bien, cada parte debe estar en sintonía. Y con Santander, que se ha agregado Agenda Agrícola, su empresa se mueve a un mejor ritmo. Descubre soluciones como Factory, Leasing, Comercio Exterior y más en officebanking.cl. Vamos a los titulares del programa de hoy.
Hoy en Agenda Agrícola conocemos el cambio que tendrá a partir de 2027 CONAF y los proyectos de ley que buscan el fomento forestal y la prevención de incendios. Se acerca la primavera, continuarán las lluvias, será una estación helada, revisamos el pronóstico para los agricultores y junto a Fedecarne analizamos el momento de la industria bovina nacional y cómo se prepara el rubro para el 18 de septiembre. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola.
Una empresa es como una orquesta. Cada una tiene su propio tiempo. A veces suave, a veces intenso, movido o lleno de pasión. Porque para llegar a la nota más alta, se necesita un tempo que acompañe la pasión de todo el equipo para que nazcan grandes proyectos. Porque con Santander tienes un gran repertorio de productos para moverte a un mejor ritmo. Santander es el momento.
Cada curva diseñada con propósito. Más de un siglo construyendo los mejores motores del mundo. Cada componente pensado para ir más lejos. Una ingeniería que ha conquistado cada terreno, sin importar el destino. Isuzu llega a Chile. Con todo el respaldo de Kaufman.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal. De los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Consul Agrocope Basifor, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. Tres jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. Anasac, impulsando un mejor futuro.
En Dole, producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Fiestas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
El respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los colaboradores, la preocupación por el trabajo bien hecho que conduce a la más alta calidad es el sello que los agricultores chilenos han ido adoptando y de ese modo sostener su competitividad. Nuestra agricultura tiene sin duda todo para seguir avanzando y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige a mejorar cada día más y debe ser nuestra causa y nuestro propósito. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro.
Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA, cultivemos el futuro.
Muy bien, fíjese que la Corporación Nacional Forestal, CONAF, enfrenta un desafío importante. Va a tener el cambio institucional más relevante de las últimas décadas, ya que a partir de mayo del 2027 se transformará en el Servicio Nacional Forestal con nueva responsabilidad y traspasando parte de sus actuales responsabilidades a otro servicio que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP. Bueno, para conversar sobre esto y además también conversar cómo fortalecer este maravilloso sector forestal, tenemos aquí en estudio a doña Aida Baldini, directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Aida, muchas gracias, gracias por estar aquí hoy día con nosotros.
Muchas gracias a usted por invitarme.
Encantado, Aida. ¿Qué significa este traspaso, este cambio institucional, Aida, de CONAF a este Servicio Nacional Forestal y este y esto también entregarles estas funciones al SPAP?
Sí, esta es una deuda que tenía el sector forestal con Chile en el fondo, porque necesitábamos un servicio forestal. Si bien CONAF ha cumplido un rol netamente estatal, de todas formas teníamos muchas limitantes para ponernos al día en lo que se requiere en la legislación forestal.
Perfecto.
Principalmente. Y debido a eso, precisamente, es que se separan funciones y todo lo que son el cuidado de las áreas silvestres son traspasadas al Servicio de Biodiversidad, dependiente de otro ministerio, claro, del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, en este momento estamos con un trabajo enorme en CONAF, por una parte transformándonos en servicio forestal para cubrir esta deuda que se va a transformar prácticamente en ponernos al día en la legislación forestal,
yeah,
de bosque nativo, de plantaciones, temas nuevos como son hoy día las compensaciones.
O sea, todos los servicios que entrega el bosque, servicios más allá de la madera propiamente tal.
Exactamente, exactamente. Y también mostrar un poquito las cifras del sector forestal, que son muy llamativas, muy llamativas.
Y esto está ya bien definido, ahí bien claro cuáles son aquellas funciones que van a quedar y que se van a agregar a este Servicio Nacional Forestal y aquellas que se traspasan al Servicio de Biodiversidad.
Es muy claro.
Bien.
Todo lo que significa áreas silvestres protegidas pasan al Servicio de Biodiversidad. Esto significa que 490 personas de la dotación de CONAF son traspasadas.
Áreas silvestres protegidas, estamos hablando entonces de
Parques nacionales, reservas nacionales, yeah, y monumentos.
Perfecto.
Esas son tres grandes categorías de áreas silvestres que son traspasadas con su gente, con sus platas. todo.
Ya. Está perfectamente claro y ordenado fondo. ¿Y ese proceso ya comenzó o esto es un... hay un deadline en mayo del 27?
No. Iba a ser el 1 de agosto, pero hubo un acuerdo en posponerlo al 1 de marzo.
Ya.
Para tener plena seguridad de que nadie se va a ver afectado por la administración y que esto se dé en forma continua. Y en este momento yo me atrevo a decir que estamos muy bien trabajando con el Servicio de Biodiversidad, con el Ministerio de Medio Ambiente, donde tenemos absoluta claridad qué pasa, qué no se traspasa, donde los convenios que vamos a hacer en términos de incendios forestales, las brigadas que tenemos dentro de los parques, incluso en Aysén, una gran preocupación, tenemos un gran vivero en una reserva, ese vivero a través de un convenio se va a mantener en el mismo sector.
Perfecto, ya. Entonces todo muy clarito, muy ordenado, y con las fechas que sea necesario, fondo ya se hizo una modificación, pero ahora la idea es en marzo próximo estar muy claro para en mayo, entiendo yo, entonces ya está totalmente traspasado una cosa a otra.
Sí, como la CONAF no le falta presión, tenemos el 1 de marzo el traspaso de las áreas silvestres.
Ya.
El 1 de mayo nos transformamos ya funcionando como Servicio Nacional Forestal.
Bien, clarito. Director, estamos conversando con Nadia Baldini, directora ejecutiva de Cooperación Nacional Forestal, CONAF. El ministro de Agricultura lo ha dicho aquí, lo ha dicho en muchos lados, que dice que Chile necesita, se merece y se debe exigir una nueva ley de incentivo forestal, de poder potenciar, hacer crecer más este sector que nos ha dado tantas alegrías, y que de alguna manera ha estado un poquito ralentizado, en fondo viviendo algunos problemillas. Entonces ustedes van a enviar un proyecto de ley para discusión en el fondo del Parlamento y para generar un nuevo incentivo. ¿Eso cuándo se pretende instalar en el Parlamento y cuáles son los principales ejes de este proyecto?
Sí, bueno, la verdad es una alegría enorme cuando asume el ministro Campo, porque llega sin complejo, esa es la verdad. Llega sin complejo y dice, Chile necesita fomentar el sector forestal, con plantaciones ya sea de especies de rápido crecimiento o especies nativas, pero lo necesita, porque nos estamos quedando con suelo erosionado, nos estamos quedando sin madera, la construcción en madera pide más madera, por lo tanto, había que darle un impulso. En este momento ya está prácticamente la tramitación interna del gobierno para ser enviado al Congreso en los próximos, me imagino que antes de un mes o en un mes y tanto.
Perfecto, perfecto. ¿Y hay alguna novedad? ¿Es una homologación del reconocido 701 o es algo distinto, cuando que tiene un eje distinto?
Sí, tiene, no uno, tiene varios ejes distintos. Bien. En realidad, finalmente van a haber plantaciones, pero hay conceptos distintos. Entramos con una legislación mucho más moderna a los conceptos que se manejan hoy día.
Perfecto.
Antiguamente eran paños continuos, hoy día se tiene mucho cuidado que los paños sean de tales superficies, que se respeten mucho las áreas de protección, pero la verdad es que también hay mucho mito con esto de las plantaciones. Por ejemplo, clásico, los pinos acidifican los suelos.
Mm.
Pero sí es fantástico que acidifiquen los suelos. De hecho, cuando tu señora te manda a comprar tierra de hoja para un macetero, dice tierra
con mucha
ácida.
Frecuencia. Tierra ácida.
Tierra ácida. Necesitamos que sea tierra ácida porque tiene más componente orgánico. O si no, tendríamos piedras molidas. Eso sería.
Perfecto.
También otro mito que me gustaría aprovechar esta invitación.
Por favor.
Es que las plantaciones contribuyen a la migración. Eso realmente no corresponde. Es completamente al revés. Nosotros hicimos un estudio muy, muy serio con economistas, con sociólogos, y que nos demostraran si nadie quiere la migración. Por lo tanto, nadie va a estar presionando para hacer acciones que tiendan a la migración. Y nos dicen, efectivamente, disminuye la población rural, donde hay plantaciones. Terrible.
Problema.
O sea, ¿nosotros estamos contribuyendo a eso? No. Los propios sociólogos y economistas nos dicen, el problema es que ustedes no saben cómo se mide la ruralidad. ¿Y qué es lo que está pasando? La gente no se va. Llega gente y hace que ese sector que antiguamente era rural se transforme en urbano.
Yeah.
Y llega el agua, la luz y todos los servicios que requiere el mundo urbano.
Es muy notable esto, se me parece que bueno poner en la discusión, más allá de la discusión de la política pública, también poner en valor lo que significa el impacto positivo que trae el desarrollo forestal.
Sí, Juan Pablo, en eso quería contarte un poquito de las cifras, cuando se dice está todo lleno de pino. No, si es poquitito. Fíjate que solo en bosque nativo tenemos 15,5 millones de hectáreas.
Mira.
De las cuales un gran porcentaje está catalogado como bosques de preservación, que no podemos tocarlo. Después vienen los bosques de conservación y de protección, que son bosques con muchas restricciones. Y solo tenemos casi 5 millones de hectáreas de bosques de uso múltiple, o sea, de los cuales podemos obtener madera como tal.
Perfecto.
Pero bajo toda la normativa de la ley de bosque nativo también. Por lo tanto, nuestros bosques están seguros. Me van a decir, bueno, a lo mejor hay algunas talas ilegales. Estamos trabajando muy en conjunto con la PDI, con el Ministerio Público, con Carabineros, para hacer fiscalizaciones y evitar esta tala ilegal de los bosques.
Directora, nos queda poco tiempo y me parece maravilloso, es una buena noticia, vamos a seguir monitoreando, encantado de poder seguir conversando cuando entre el proceso legislativo en la discusión, porque creo que es importante visibilizar y que la población conozca. Pero obviamente no puedo dejar de preguntar, estamos en primavera, ya se nos acerca el verano, los riesgos de incendios, desafortunadamente, fondos siempre, yo digo, me carga decir esto, temporada de incendios forestales, pero bueno, es una realidad. ¿Cómo se prepara CONAF mañana, Servicio Nacional Forestal, para efecto de minimizar los riesgos de los incendios forestales?
Es una realidad, es una temporada de incendios. Mm. No podemos, como que evitamos la palabra, pero es una temporada de incendios, lamentablemente. Este año, por favor, que la preparación comience inmediatamente. Toda la gente que vive rodeando las ciudades y sobre todo el sector rural tienen que hacer manejo de su vegetación. Este año, especialmente las lluvias de primavera, van a hacer que el pasto crezca en forma enorme.
Hay mucho material combustible ahí, ¿eh?
Que lamentablemente ese lindo pasto de esta época se transforma en combustible fino muerto. Mm. Así le llamamos. Por lo tanto, el llamado es todos a limpiar alrededor de las casas, cortar el pasto, tener medidas de prevención, podar los árboles, limpiar los techos. ¿Cuándo una pavesa se nos vuelve tan peligrosa? Cuando vuela y encuentra hojas secas arriba de un techo.
Mira, qué importante, qué concreto, ¿eh?
Otra cosa, aprovechando que estamos en agenda agrícola. Estas casas de campo, modernas o antiguas, muy clásico que debajo de las ventanas, que miran hacia el frente, se pone una banca para estar en las tardes, una cosa muy agradable. En verano, saquen la banca. ¿Por qué? El fuego siempre sube, eso tenemos que tenerlo en conciencia. El fuego sube, encuentra la banca, sube más y entra por la ventana.
Wow.
Por eso es que nosotros llamamos cerrar las ventanas cuando la gente tiene que evacuar. Sacar esas bancas que ayudan al fuego. Hay que quitarle alimento al fuego.
Todos somos corresponsables de poder prevenir, y si es que ya esto ocurre también, poder hacer ciertas gestiones para minimizar los problemas, los impactos.
Así es. Y lo último, decir que recién el viernes nos dieron la confirmación por una instrucción directa del presidente de la República que quiere prevención. Vamos a contratar 5.000 personas trabajando en prevención. Esto es una situación que no se había dado nunca, una insistencia total y absoluta del presidente con el ministro, y estamos haciendo todos los esfuerzos y se van a hacer todas las obras de cortafuego y de eliminación de combustible en todos los sectores que son de alto riesgo.
Clarísimo. Doña Aida Baldini, directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal CONAF, muchísimas gracias, Aida, que hemos comprometido a seguir conversando en los próximos meses a propósito de toda la modificación institucional y también legal que viene adelante en pos del desarrollo del mundo forestal. Gracias, directora, que esté muy bien.
Gracias a usted por invitarme.
Encantado. Y usted vaya y ponga atención al siguiente dato agrícola.
¿Sabía que entre enero y julio de 2026 las exportaciones totales de vino alcanzaron los 360,2 millones de litros por un valor total de 801 millones 400 mil dólares?
Bueno, se había anunciado, ¿eh? Pero me parece que el comportamiento del niño superó todos los pronósticos, ¿eh? Ha estado complicado. Bueno, sin duda, el agua, la acumulación de nieve es una maravilla, pura plata, como decimos en el campo, ¿eh? Pero la intensidad, pocos eventos y muy intensos, ha provocado algunos problemas, algunas complicaciones. Y ahora se viene la primavera, y en la primavera la situación puede ser más compleja, porque puede impactar y afectar gravemente la producción agrícola, y por eso entonces queremos entrar en detalle. Y para eso, qué mejor, tenemos aquí una experta, doña Paula Santibáñez, doctora en ciencias silvoagropecuarias e investigadora del Centro Agrimet de la Universidad de Chile. Paula, muchas gracias por acompañarnos y estar ahí vivo con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo.
Encantado. Paula, bueno, un elemento importante es conocer lo que ocurre en el océano, ¿no? En el Pacífico, qué está pasando con la temperatura de este gran masa de agua y que genera fondo. Entonces, entiendo que ahí tú nos vas a mostrar alguna situación de cómo se está comportando la temperatura de cara a la primavera.
Claro. Bueno, ya la NOAA y los grandes centros mundiales han definido que estamos ya en una fase de niño y se está intensificando.
Intensificando.
Claro, progresivamente se ha ido intensificando. Ya estamos con un índice oceánico que es el que mide la anomalía, es decir, cuánto por sobre lo normal la temperatura está más caliente. Está indicando que en el Pacífico Central, ajá, está en torno a 2, ya, eso es bastante. Y en el sector más cercano a la costa de Ecuador, Perú, está en torno a 3, ¿ya? Mira, en este momento. Mira. Pero las proyecciones nos están indicando que esta tendencia va a continuar.
Ah, más aún.
Más aún, claro.
O sea, eso podría llevarnos entonces a un niño
extremo,
muy más fuerte, severo, extremo incluso.
Claro,
¿eh?
Extremo, claro. Los pronósticos dicen que es muy seguro, o sea, con un 90% de probabilidad, ¿ya?, que tengamos un niño severo. ¿Ya?
Mira.
Porque este índice, que es el de la zona central, que ahora está como en 2 por ahí, podría llegar a 3.
Entiendo que había una gráfica que mostraba justamente la tendencia de...
Esa es el agua en profundidad. Entonces también hay otro fenómeno que está muy marcado, que es la termoclina, que es decir, cómo se enfría, el agua se va enfriando con la profundidad. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo que el calentamiento está llegando muy...
A estas profundidades.
Claro, agua, profundidad del océano. Entonces, las altas temperaturas, ¿cierto? Hay agua que está bajando y esto comienza a avanzar hacia las costas americanas y es muy profunda la capa de agua caliente también, o sea, no es solo superficial. Entonces esto podría aumentar la potencia del fenómeno.
Y esta tendencia, Paula, de un niño intenso, incluso severo, o extremo, ¿lo hemos vivido en el país?
Sí, hemos tenido eventos similares, el año 82-83, por ejemplo, y el año 87-88, fueron años de niños extremos y, si recordamos, fueron años donde llovió muchísimo, hubo desbordes de ríos, ¿cierto? O sea, hubo consecuencias importantes también en la agricultura.
¿Y esta situación de que particularmente en la primavera tengamos este aumento, esta tendencia hacia el extremo, ¿también ha sido parte, también fue lo que ocurrió en aquella vez?
Sí, o sea, a ver, las mayores precipitaciones, por supuesto, se producen en el invierno. Ajá. O sea, estos montos de lluvia muy intensos, donde en 24 horas pueden caer 80 milímetros, ¿cierto?, hasta 100 milímetros en la cordillera. Eso generalmente ocurre en junio, julio, agosto.
Yeah.
Después los montos deberían bajar, pero vamos a seguir teniendo eventos de precipitación importante durante la primavera. Porque además, acá los pronósticos indican que el fenómeno se intensificaría por ahí por octubre, noviembre, diciembre. Entonces podríamos tener precipitaciones
mala época.
Tardías, uh-huh, mala época para la agricultura.
Sí, claro que sí.
Claro, entonces, sí. Claro, o sea, hay mucho...
Y esto, Paula, hay... porque estos fondos son a nivel del océano, que va mostrando esta intensificación hacia incluso un evento severo de niños. ¿Hay algún antecedente o análisis de cuánto geográficamente puede afectar ¿Son la zona norte, la zona central, la zona sur? ¿Está definido aquello?
Sí, las zonas normalmente que se ven más impactadas es entre Coquimbo y Biobío. Después comienza a diluirse un poco hacia la región ya de Araucanía y ya menos en el sur, ya la Patagonia. Esto, o sea, de hecho, se asocia un poco más a sequía. O sea, los modelos de pronóstico incluso dicen que desde los ríos hacia el sur podríamos esperar precipitaciones menores, inferiores a lo normal. Pero para los siguientes tres meses, todos los modelos meteorológicos mundiales están indicando que vamos a tener precipitaciones por sobre lo normal. Y lo importante aquí no es que vamos a tener continuidad en las precipitaciones, porque eso no sería tan grave, porque son eventos que son más leves, permiten la infiltración del agua hacia las capas subterráneas de manera más homogénea. El problema es que muchas veces tenemos eventos muy intensos que ocurren en uno o dos días.
Perfecto, perfecto. Ahora, las temperaturas, lo que estamos empezando ya a vivir, todavía se habla de que estamos en primavera meteorológica, ¿no? Pero en definitiva se hace un corte el 21 de septiembre por una primavera meteorológica. Las temperaturas han estado, a mi juicio, en fondo, especialmente altas, Paula, estos días.
Han comenzado, sí, de manera alta. Ahora estos son siempre ciclos. Es normal que durante todos los meses tengamos una semana con temperaturas más altas, luego entra nubosidad costera, las temperaturas bajan un poquito, ¿ya? Pero los modelos igual están indicando que podríamos tener temperaturas, sobre todo la mínima, más alta de lo normal. En años de niño, no necesariamente la máxima siempre es más alta que lo normal. Hemos tenido varios niños donde la temperatura máxima en primavera y verano ha sido normal, un poquito más fría de lo normal. No hay un patrón tan específico como si en la niña.
Ya.
Pero sí, las noches, eso sí, tiende a ocurrir mucho, que en años de niños las noches son más cálidas, ¿ya? Y eso sí tiene consecuencias, ya sea en términos hídricos, ¿cierto? O para las plantas, para la agricultura.
¿Y puedo inferir de esto que te dice entonces que no debiéramos tener eventos de heladas de primavera?
No necesariamente, ¿ya? Porque si tenemos, esto es como en general, el promedio, cuando uno toma el promedio del mes, o sea, si tomamos el promedio de las mínimas del mes de septiembre, octubre, puede que sea un poquito más alta que lo normal.
Pero pueden haber eventos de heladas igual.
Podemos tener igual, sobre todo heladas radiativas, que son las que ocurren después de un evento de lluvia, ¿ya? Un evento de lluvia importante, ¿cierto? No sé, ya 10 milímetros, 15 milímetros de precipitación. Al día siguiente se produce días despejados y es ahí donde hay un enfriamiento y podríamos entonces tener heladas que no son tan intensas como las que ocurren, o las heladas polares, o las heladas que ocurren en julio, pero en ese momento las plantas están en una fase muy sensible, que es la floración, y una temperatura de -1, en muchos casos, ¿cierto?, muchos frutales, o puede provocar tremendo daño en la flor, ¿cierto?
Así que, tremendamente desafiado. Los agricultores van a tener que estar preparados y monitoreando, justamente para poder hacerse cargo de todo esto, Paula. Ahora, en términos de precipitaciones, Paula, hemos tenido intensas precipitaciones, pero no me gustaría, a fondo, entiendo que nos trajiste unos datos de qué pasa con esto, con la acumulación de temperatura de precipitación a nivel nacional. ¿Estamos todavía en algunas zonas con déficit? ¿Estamos con superávit? ¿Estamos normal? ¿Cómo?
Bueno, en varias partes estamos con una precipitación por sobre lo normal, especialmente, mira, ahí se ve toda la zona norte, Atacama, Coquimbo, ¿cierto? Ahí ha habido mucho en ese sector. En la región metropolitana, ¿cierto? Toda la zona central estamos con valores muy cercanos a lo normal, en otros ligeramente por sobre lo normal, ¿ya? Y ya, como te decía, ¿cierto? El efecto del niño comienza a diluirse desde ya la región de los ríos hacia el sur. Y hay unos ligeros déficits. Lo amarillo es normal, ¿ya? Y lo que se ve ya más cafecito, eso es por debajo de lo normal. Todo lo azul es sobre lo normal.
Perfecto.
Entonces, si bien acá en la región metropolitana estamos en varios sectores ya un poquito por sobre lo normal, eso no quiere decir que ya no tengamos problemas de disponibilidad de agua, ¿ya? Porque estos eventos han ocurrido de manera muy intensa. Entonces, y con isotermas altas, por lo tanto, hay mucha agua que cae en forma, no de nieve, sino que de manera líquida.
¿Y no ha habido tanta acumulación de nieve, Paula?
Sí, hay acumulación de nieve.
¿Suficiente?
Sí. Estamos mejor, ¿cierto?, que incluso estamos en la normalidad. Tenemos una reserva de nieve importante.
Perfecto.
Pero ahora, porque vamos a seguir teniendo lluvias, es probable que las próximas lluvias que caigan, ya la isoterma va a estar más alta. Entonces va a haber mayor escurrimiento superficial. Y cuando se producen estos fenómenos, como los que vivimos en julio, que fueron precipitaciones muy, muy intensas, el agua no alcanza a infiltrar de manera lenta, ¿cierto?, de manera gradual, yeah, en el suelo, y por lo tanto los acuíferos, las aguas subterráneas, muchas veces no se alcanzan a recuperar.
Todo lo que uno quisiera.
Especialmente porque venimos con una sequía, ¿cierto?, una mega sequía, muchos años de sequía.
Sí, claro. Paula, a propósito de todas estas inestabilidades, ustedes han desarrollado un semáforo climático. ¿En qué consiste este semáforo y cómo entonces los agricultores pudieron estar revisando ese semáforo de modo de tomar ciertas decisiones?
Claro, o sea, acá lo importante es para un cultivo, un frutal, ir viendo en cada etapa, ¿cierto?, fisiológica, por la fenología, ir analizando cuáles serían los puntos los riesgos más importantes, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a tener mayor en la zona norte. Vamos norte, estoy hablando desde Maule ya hacia el norte. Altas temperaturas, o sea, tenemos riesgo de eventos que puedan ser muy cálidos, yeah, ¿ya? Pero no hay certeza absoluta de eso, porque también muchas veces entra mucha nubosidad costera durante los eventos de niño, ¿ya? Pero los modelos hasta el momento están indicando que la tendencia sería a una temperatura ligeramente por sobre lo normal. Entonces ahí, pequeño semáforo desde Maule al sur, ojo que podría haber eventos.
Tomar acciones.
Claro.
¿Y dónde los agricultores pueden ver este semáforo, Paula?
Normalmente lo publica, o sea, lo hemos estado en distintas charlas que hemos estado haciendo lo largo del país,
perfecto,
¿cierto? Sí.
Me parece interesante, cuando de alguna manera es planificar, o sea, viene una situación, ustedes la identifican con todos los modelos y se genera una alerta, con un semáforo rojo, amarillo, verde, para estar tranquilo o estar intranquilo y tomar algunas decisiones, Paula.
Sí, también tenemos nosotros algunos sitios donde publicamos también esta información, que es de manera abierta, ya, gratuita. También tenemos sitios donde hemos publicado cuáles son los principales riesgos que se avecinan para las distintas especies.
Clarísimo, ¿ya? Y si no, de todas maneras vamos a estar viendo en otras entrevistas que te vamos a invitar, Paula, ojalá puedas venir en Agenda Agrícola, porque la verdad que me parece que, a la luz de lo que nos has comentado, la primavera viene compleja.
Viene compleja, sí.
Hay que hacerse cargo, ¿eh?
Claro, sí.
Doña Paula Santibáñez, doctora en Ciencias Silvopecuarias e investigadora del Centro Agrimet de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Paula,
por estar conversando
contigo de un tema tan relevante para nuestra agricultura y para la ciudadanía en general.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Encantado. Vamos a una breve pausa y volvemos con más Agenda Agrícola.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal, de los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Consul Agrocope Pacifor, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. Tres jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En Dole, producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas, que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro,
entendemos y financiamos tu negocio.
Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy.
Cada curva diseñada con propósito. Más de un siglo construyendo los mejores motores del mundo. Cada componente pensado para ir más lejos. Una ingeniería que ha conquistado cada terreno, sin importar el destino. Isuzu llega a Chile con todo el respaldo de Kaufman.
Una empresa es como una orquesta. Cada una tiene su propio tiempo. A veces suave, a veces intenso, movido o lleno de pasión. Porque para llegar a la nota más alta se necesita un tempo que acompañe la pasión de todo el equipo para que nazcan grandes proyectos. Porque con Santander tienes un gran repertorio de productos para moverte a un mejor ritmo. Santander, es el momento.
Bueno, sin duda, durante las fiestas patrias ya muy cercanas a la demanda de carne para ese asado familiar con amigos, se hace cada día más relevante. Por eso es muy importante saber qué pasa con la oferta de carne, qué pasa con la calidad de la carne, qué cosas observar, cómo también, por qué no decirlo, hacer un buen asado, qué corte elegir, pero también más, lo más importante es conocer y entender qué está pasando con la producción de carne nacional, y para eso tomamos contacto con don Ignacio Bessoín, presidente de Fede Carne. Ignacio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Encantado. Ignacio, cuéntanos en este mes de septiembre, ¿cómo llega la oferta en general, nacional, internacional, la oferta de carne para la ciudadanía que se prepara para distintas celebraciones y justamente requiere de suficiente y buena calidad de carne?
Juan Pablo, la verdad es que bastante estable. Tuvimos un evento hace unas semanas atrás donde, dado el cierre de las fronteras, hubo un periodo extenso de más de casi 35 días donde no pudieron ingresar los camiones con la carne importada, y se especuló que eventualmente eso podría tener alguna incidencia sobre la oferta, pero la verdad es que no vimos ningún impacto. Hoy día la frontera ya lleva abierta casi un par de semanas o 10 días, ha habido un flujo normal de ingreso de esos camiones que estuvieron mucho tiempo parados. Entendiendo que Chile tiene una dependencia importante de las importaciones, del orden del 65, casi 70% del consumo hoy día depende de las importaciones.
Es muy importante.
Efectivamente, se especuló que podría haber una incidencia, pero la verdad es que eso no ocurrió. El abastecimiento de carne nacional para ese periodo pudo solventar la demanda, y también vemos que hay un escenario macroeconómico un poco más lento de lo que uno esperara, y eso ha hecho también que la demanda tampoco ha sido tan álgida, y este eventual problema que pudo ocasionar el no ingreso de estos camiones por ese periodo no tuvo ningún efecto. Por el contrario, la oferta se mantuvo bastante estable.
Ignacio, ¿es una sensación o es una realidad? ¿Los datos lo acompañan? ¿Efectivamente en el mes de septiembre hay un pic, hay un aumento de demanda de carne, o es la verdad que la demanda está bastante estable a lo largo del año?
Históricamente siempre para tanto las fiestas pachas como las fiestas de fin de año se genera un pic de demanda. Este año hemos visto que ese pic ha sido bastante más leve. Ya estamos casi al portas de las fiestas pachas, por ende las carnicerías, los supermercados debieran estar en un porcentaje importante abasteciéndose o ya abastecidos. Ajá. Y hemos visto que ese pique este año ha sido bastante más suave, más leve de lo que ha sido históricamente. Vuelvo a reiterar, creemos que hay una situación país que probablemente impacta a que este sector en este periodo deberíamos tener un ¿cómo se llama? Una demanda mucho más alta, ha estado un poco más lento. Ahora quedan un par de semanas, probablemente durante esto y la próxima semana veamos algún incremento en la demanda, específicamente en la faena nacional, que es lo que nosotros esperamos que aumente, pero ha sido un poco más lento. Así que vamos a ver cómo reacciona estas últimas dos semanas y a la espera de que esto prenda un poco mejor.
Ignacio, ¿y cómo la producción de carne nacional? ¿Qué ha ido pasando? ¿Cómo se prepara, más allá del pic o no de este mes de septiembre en general? ¿Cómo ha ido evolucionando la oferta? Y no solamente en cantidad, que entendemos y lo conversamos hace algún tiempo atrás, que desafortunadamente ha ido cayendo, sino también de calidad de carne para ofrecer al consumidor.
Sí, el escenario mundial desde hace casi ya un año y medio ha marcado una tendencia al alza en los precios en líneas generales y Chile no ha estado ajeno a eso. La particularidad que se ha ido dando en el último periodo es que hay una categoría que es básicamente los terneros, que han subido bastante de precio y tiene dos miradas. Tiene una mirada positiva porque efectivamente desde el punto de vista del sector primario, en la medida en que nosotros tengamos una mejor rentabilidad para los crianceros,
incentivo al criador,
incentiva al criador, incentiva a la retención y incentiva a que efectivamente podamos retomar una senda de recuperación de nuestra masa. Pero se estrecha el negocio hacia adelante. Hoy día hay que tener más resguardos en la compra, efectivamente, de ternero, y para, sobre todo, el engordero tiene que tener ahí mucho cuidado en el precio de compra, en los costos que va a tener también de producción, porque se hace un poco más estrecho, entendiendo que el mercado, nosotros tenemos una dependencia importante del mercado nacional y no estamos inserto en este boom exportador que se ve del resto de los países potencias o no necesariamente potencias, pero sobre todo del Mercosur, que vemos que están viendo muchas oportunidades afuera. Un Estados Unidos que está demandando mucha carne, Asia que permanentemente demanda carne, y ese escenario, que es un escenario paralelo a lo que nosotros estamos viviendo, hoy día no estamos participando en forma activa. Entonces, desde el punto de vista de los precios, efectivamente hoy día son mucho más atractivos, se ven bastante más estables, no existe ese serrucho histórico que había, donde había una alza de precios muy alta en invierno y después caían muy fuerte en verano. Está más plano y además con una muy buena proyección. Esto lo he reiterado ya en varias exposiciones o en entrevistas que hemos conversado, que el ciclo ganadero se ve bastante promisorio desde el punto de vista del periodo. Se habla de que no debiera ser menor a unos 5 años. Mira. Antes eran 3 años, ya van en 5 años. Ya algunos expertos afuera hablan incluso superior a los 5 o 8 años. Eso obviamente da algunas datos importantes para tomar decisiones que, en definitiva, sobre todo, vuelvo a insistir, para el sector primario, los crianceros puedan hacer una retención de vientre y proyectar este negocio un poco más a largo plazo.
Ignacio, ese porcentaje, en torno al 35-40% de la oferta o el consumo nacional que es de carne nacional, yo te he escuchado, no sé, a ti en general, fondo a los expertos, que hablan que este Chile es un mercado de precio. Al final, el gran consumo es un mercado de precio, se busca el mejor precio posible. Pero ¿qué pasa con la calidad? ¿Cuánto se está valorando la calidad y particularmente la calidad de la carne nacional, Ignacio? ¿Se ha logrado ir generando un posicionamiento y que el consumidor dé cuenta y reconozca una calidad diferenciada de la carne nacional respecto de la importada?
Sí, efectivamente, en Chile ha habido, o estamos en un proceso que yo denomino de cambio cultural en el consumo de la carne. De a poco, en la medida en que haya mayor poder adquisitivo, sobre todo el tema hoy día del manejo de la información, las redes sociales, ha permitido que el consumo de la carne vaya teniendo algún proceso de transformación. Yo he hecho siempre un parangón con lo que fue probablemente el vino hace unos 40 o 50 años. En Chile la cultura del vino en ese minuto era distinguir entre el tinto y el blanco, y en la medida en que esto fue evolucionando, hoy día en cualquier mesa de Chile se habla de origen, variedades, ensamblaje, etcétera, y una serie de cosas más características que son obviamente particulares del sector, pero que son muy transversales en la hora del consumo de las familias. En Chile está recién ocurriendo eso los últimos 10 años con respecto al consumo de la carne. Yeah. Hoy día ya vemos que en las familias se conversa más de razas de carne, de coberturas de carne, de distintos tipos de cortes.
De cortes, se te iba a decir. También de cortes, claro, de distintas preparaciones.
Y eso en definitiva hace que el consumidor hoy día, al estar más informado, entienda las distintas diferencias que existen de calidades. Y Chile ha tenido un desarrollo importante desde el punto de vista genético de la calidad, y los consumidores chilenos hoy día lo están apreciando. Bien. Hoy día ya logran diferenciar la producción nacional por sobre la carne importada, principalmente los dos países que son potencias o son los más importantes dentro de las importaciones en Chile, que son Brasil y Paraguay, que son países que tienen un tipo de ganado distinto. Son un ganado CU, que es bos índico, que es una característica distinta al ganado que se produce en Chile, que son razas europeas, que tienen características distintas, y además los sistemas de producción hoy día hacen que nuestros animales queden con mejores terminaciones, básicamente para hacerlo más sencillo hablar, buena grasa y buena infiltración de grasa.
Vamos a la parrilla. Usted, hombre de parrilla, yo sé. Entonces, obviamente, aprovechándonos de estos periodos pre-18, porque las vayamos preparando, ¿qué sugiere? ¿Qué cortes vamos a comprar? ¿Cómo prepararlo? ¿Dónde encontrarla? Algo distinto, ¿no? Al típico, ¿no es cierto? No sé, pues punta ganso, la típica lomo liso, lomo vetado. ¿Qué cortes nos puede sugerirle y cómo hacerlo, Ignacio? ¿Congelarlo, no congelarlo? Vamos, juéguese.
Chuta, me la pone más difícil, pero vamos a tratar. Mire, efectivamente la paleta de cortes se ha ido ampliando. Antiguamente estaba muy restringido a 4 o 5 cortes parrilleros. Hoy día, que eran los lomos, los filetes y un par de cortes más, eso hoy día se ha ido ampliando. Hoy día las personas están mucho más osadas y están usando distintos cortes para llevar a la parrilla. Yo creo que hoy día lo más innovador que uno ve es que lo que era muy tradicional del sur, que eran los asados al palo, cocciones lentas, se ha ido moviendo, y hoy día vemos que en la zona centro, incluso en el norte, ese tipo de cortes son muy atractivos. Y ahí tenemos, por ejemplo, los tapabarrigas, los estomaguillos, que son cortes con hueso, que son de cocciones lentas, que vuelvo a decir, eso también va dentro del cambio cultural. Era muy tradicional que se hicieran en el sur de Chile, y hoy día lo vemos que en gran parte de Chile se están consumiendo. Ese tipo de cortes para cocciones lentas creo que son atractivas. Y después tenemos cortes más rápidos, innovadores, que es la punta paleta limpia. En Estados Unidos se llama flat iron, que es la punta paleta donde se le saca un nervio central. Una membrana central, que es un corte rápido, es un poco magro, pero es algo innovador. Yo creo que la punta de ganso hoy día ya entró la paleta de los más conocidos, pero hasta hace poquitos años no era un corte tan conocido. Entonces yo creo que también es un corte que hoy día está innovador. Hay distintas formas de hacerlo. Alguna gente lo hace a la espada, otra gente lo hace en medallones, y también ha entrado también a la pelea dentro de los cortes top en los parrilleros.
No siga más, que me está dando hambre, don Ignacio Besoín, presidente de Fedecarne. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo de este importante mercado, desarrollo, la calidad de la carne nacional, y también de cómo hacer mejores, cada día mejores cortes y poder disfrutar en torno a la parrilla, ¿no es cierto?, con un grupo de amigos y en la familia. Gracias, Ignacio, que estés muy bien. Cuídate.
Muchas gracias a ustedes.
Encantado. Después de contarles, la agricultura sostenible es hoy. Conoce cómo AFIPA promueve la agricultura familiar campesina, nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivo. Más detalles en www.afipa.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agrícola@bgb.com o al WhatsApp más 569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy.
La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la décima versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 28 de septiembre al 2 de octubre. www.misioncomercialeducativa.com.
Vivir a minutos de Santiago, pero en paz.
Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nos está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua. Agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto.
Mentor le acerca la fruta. Expertos en escaleras cosecheras de aluminio y otras soluciones eficientes y prácticas para sus labores agrícolas. Llevamos 15 años en el mercado agrícola arrendando y vendiendo escaleras de aluminio de nuestra propia fabricación para sus labores de cosecha y poda a lo largo de todo Chile. También ofrecemos herramientas como tijerones y tijeras para podar. Marca Vesco. Tijeras para cosecha, capachos cosecheros y mucho más para la producción agrícola. Ya sabe, Mentor le acerca la fruta.
Sin duda, la diversificación de mercados para el comercio exterior, nosotros particularmente de la agricultura, es muy importante. Lo hemos conversado con tantos actores. Y por ejemplo, para la fruticultura. Por eso, la gira internacional que ha realizado el subsecretario de Agricultura al Asia, particularmente a Vietnam, particularmente a Indonesia, es tan relevante, porque son dos mercados muy demandantes de una enorme población y con lo cual se han conseguido ciertos acuerdos comerciales, sanitarios, para poder facilitar, agilizar las exportaciones de fruta, también de algunas carnes. La verdad que es una gran, gran noticia, de la cual vamos a ir en detalle con la siguiente nota. Ponga atención.
La apertura de nuevos mercados sigue consolidándose como uno de los principales desafíos y al mismo tiempo una de las mayores fortalezas de la fruticultura chilena. Durante una gira oficial por Asia, Chile concretó dos avances que podrían traducirse en una mayor competitividad para sus exportaciones. El primero ocurrió en Indonesia, donde la autoridad de cuarentena reconoció oficialmente a Chile como país libre de mosca de la fruta. Se trata de un hito sanitario que permitirá agilizar procesos de ingreso, reducir costos logísticos y fortalecer la confianza de uno de los mercados con mayor potencial del sudeste asiático. Actualmente, Indonesia ya recibe fruta chilena y durante la última temporada importó más de 310.000 cajas, principalmente de uvas de mesa chilena, registrando además un crecimiento cercano al 15% respecto del siglo anterior. A este anuncio se sumó otro avance relevante desde Vietnam. Ese país aprobó la implementación del Systems Approach para las importaciones de cerezas chilenas, permitiendo que la fruta pueda ingresar sin necesidad del tradicional tratamiento de frío, siempre que cumpla con un conjunto de medidas de control aplicadas desde el huerto hasta el embalaje. Este sistema no solo ayuda a preservar mejor la calidad del producto, especialmente en envíos aéreos, sino que también entrega mayor flexibilidad a los exportadores para llegar con fruta en mejores condiciones y en menor tiempo. Ambos acuerdos reflejan el trabajo conjunto entre autoridades y el sector exportador para diversificar destinos y fortalecer la presencia de la fruta chilena en Asia, una región que continúa siendo clave para el crecimiento de las exportaciones agrícolas chilenas.
Ya lo decíamos, gran, gran noticia, mercado muy, muy importante, muy relevante, y cómo Chile se sigue consolidando en esa zona, fondo del Asia, del sudeste asiático, que es tan, tan relevante y de tanto futuro, donde además las clases medias están creciendo y por lo tanto demandando más y mejores productos que Chile sabe proveer. Esos detalles y otros detalles, usted lo puede saber cada también mes en AgroLun. Por ejemplo, mire, ¿Cómo enfrentar en el huerto los problemas que provocaron las lluvias? Muy importante. Ahí hay una experta que está hablando en detalle de algunas prácticas para poder sortear todos los problemas que esto haya podido provocar justamente en los huertos. Así que, ya sabe, cada mes en AgroLun. Muy buena.
Oiga, a mí me encantan estas imágenes que tenemos aquí en estudio. Realmente están espectaculares. Le damos la gracia al Pato. Al Pato ha hecho una pega increíble. Además, uno siente como olor a tierra, olor a campo, olor a terrón. Y más aún en septiembre, maravilloso mes, donde tiqui tiqui ti, tiqui tiqui ti, tiqui tiqui ti. La Ceci no me ha enseñado a bailar, porque yo sé bailar muy bien la cueca. Ella es muy mala, pero no importa. La verdad es que estamos contentos, como siempre, que usted esté junto a nosotros, conociendo, aprendiendo de nuestra querida agricultura, de nuestra maravillosa agricultura y de lo que están haciendo los agricultores. Y en este mes de la Patria, gocemos, disfrutemos, vaya al campo, vaya al agroturismo, donde se puede usted sentir y ver y cosas en la realidad muy, muy bonitas. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense, septiembre, cuidado, ahí nos vemos, gracias, que estén muy bien.
Radio Agricultura presentó Agenda Agrícola, el más completo informativo nacional del mundo silvoagropecuario. Comentarios, notas y entrevistas.
Es presentado por Empresa Sutil, Dole Chile, SNA, Cultivemos el Futuro, Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta, ANASAT, impulsando un mejor futuro, Isuzu y Andesmart, del Grupo Kaufman, AgroLum, de las últimas noticias, y Santander Empresas.
Conducción, Juan Pablo Mate.